la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean bienvenidos todos a Tempranito y de mañana, hoy 14 de febrero, Día de los Enamorados.
A ver, sí, te echa para allá.
¿Qué echa para allá?
Echa para allá, vieja. Ya va a dejar la pegazón, vieja. Está bueno ya, que tenemos que hacer un programa. Hombre.
Aquí todo el mundo sabe la distancia que yo mantengo contigo.
Esa pegazón.
Una distancia que, si ustedes la ven, es real, es física.
Una distancia viral.
Es bien física la distancia. Él está bien, bien para allá. Yo estoy bien para acá, en una esquinita.
Sí, estamos más de 6 pies.
Dice Jaimito que cabe una concretera. Así que fíjense la distancia que tenemos al. Alfred, muy buenos días.
Buenos días.
Feliz Día del Amor y la Amistad, porque hay que decirlo así, es del amor y la amistad.
Felicidades.
Tú eres mi amiguito, así que felicidades.
Fíjate cómo voy a cambiar el tono de la voz.
No,
muchas
no,
felicidades.
No te me pongas rocambolesco, no te me pongas
sí. No,
nerudesco.
No.
Vamos a dejarlo ahí.
¿Ya te regalaron algo, corazón de melón?
A mí sí.
No
sí,
me digas.
Sí, sí. Sí. Sí, claro. Los detalles fueron bien temprano, así que
Ah,
yo revivo el amor, no solamente el 14 de febrero. Para mí el amor es todos los días.
Oh.
Ah, yo muy
muy
amorosa yo. Lo primero que te he dicho que aprendas es que vengas escuchando música. Y hoy, si es romántica, mejor.
Ah, lo que te tengo es salsa con coco. Música romántica nada más, se te va a caer la quijada, no la quijada, la quijada se te va a caer de lo que te tengo.
Por favor.
8:03 de la mañana, comenzamos ya este tempranito y de mañana con un boletín de noticias a cargo de Ariadne González, a quien le damos los muy buenos días también y la felicitamos por el Día del Amor y la Amistad.
Gracias, Alfredo. Igual para ti, para Exilda, para nuestros oyentes. Nos vamos rápidamente a las informaciones. Una explosión ocurrió el lunes en el Hotel Caribbean, ubicado en Prado, entre Colón y Refugio, en La Habana Vieja. La activista María Nélida López pasó por el lugar y esto fue lo que relató.
Yo acabo de pasar por el lugar está tomado, como es lógico, por militares vestidos de verde. Pero además de turistas, también habían, lógicamente, cubanos. Quizás estuvieran hospedados, quizás fueran trabajadores del lugar. O sea, que una persona que se lo sacaron envuelto, lo metieron rápido para un carro. La situación del país, que ellos nunca se han ocupado de reparar las calles, todo lo que sea el mantenimiento de una nación. Y verdaderamente, eso tampoco es un hotel 5 estrellas, no es un hotel tan conocido. Puede que sea casualidad por el mal trabajo que hacen todas estas personas, que ese es su trabajo, que salen a la calle, que lo mismo en un hotel, que en una esquina te pican una tubería, no la ponen bien. Mira lo que pasó en el Saratoga. En el momento que yo llegué, que me enteré, no veo humo, no se ve como una candela, no vi eso. Parece que fue corta la situación.
Hasta el momento se reporta un lesionado que fue ingresado en el Hospital Universitario General Calixto García y se desconoce su estado. Y aunque el brote de la influenza aviar detectada en el zoológico de 26 en La Habana está bajo control y la situación sanitaria nacional no está en riesgo, según afirmaron las autoridades, es importante mantener la alerta. El biólogo Osmel Ramírez considera que de expandirse la enfermedad traería consecuencias serias para la alimentación de la población.
Con todo lo deprimida que está la masa avícola cubana y que se importa incluso del exterior el pollo y las aves en sentido general, una propagación de esa influenza en la pequeña masa avícola que tenemos sería mucho más desastrosa y mucho más grave la crisis alimentaria que vive Cuba. Y es como para tener en cuenta, es como para observar. Y aunque la única información que contamos es la información oficial, lo más probable es que sea así exactamente y que esté siendo fruto de una vigilancia que comúnmente se hace y ahora mucho más porque el país no tiene condiciones incluso para importar huevos, para importar carne prácticamente de ave que necesita la población. Y si esto viene a diezmar más la masa avícola, sería un desastre alimenticio. Entonces, hasta ahora parece todo controlado con la influenza aviar y esperemos que no se den otros casos, pero nada indica de que no pueda suceder. En este momento pueden haber otros brotes sin reportar en sitios menos concurridos como un zoológico. Un zoológico hay personal trabajando, hay gente que está al tanto de las medidas sanitarias y de cuarentena y de alerta, y en otros lugares, por ejemplo, mucho más naturales, el reservorio de la flora y fauna en zonas costeras, humedales, donde es muy proclive que puede haber casos como este y no está siendo detectado.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba pidió nuevamente la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. La sede diplomática repitió ayer en Twitter un mensaje de la ONG Freedom House que destaca el activismo de Otero Alcántara y exige su libertad. Luis Manuel Otero Alcántara es un artista entregado que se niega a creer que se pueda restringir la libertad artística de su comunidad, subraya el mensaje acompañado por la etiqueta «Liberen a todos». Por su parte, Estados Unidos ha calificado de profundamente preocupantes los informes de un complot ruso para derrocar al gobierno de Moldavia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este lunes que los informes de un complot ruso para derrocar al gobierno de Moldavia son profundamente preocupantes. Dice que al respecto dirá que los informes son profundamente preocupantes, que ciertamente no están fuera de los límites del comportamiento ruso y que apoyan absolutamente al gobierno y al pueblo moldavo. Kirby señaló que el presunto complot no había sido confirmado de forma independiente, pero que ciertamente no cuestionan la capacidad ni la voluntad de los rusos y el presidente ruso Vladimir Putin de tratar de hacerlo, ya que es algo en su libro de jugadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
La Conferencia Episcopal de El Salvador se solidarizó con la Iglesia de Nicaragua y Monseñor Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. Los obispos de El Salvador dijeron que están consternados ante los graves acontecimientos en Nicaragua. Dijeron que unidos al Papa Francisco elevan su oración por Monseñor Álvarez, por todos los deportados despojados de sus derechos por la Iglesia en Nicaragua y por todo el pueblo nicaragüense. Álvarez, obispo de la localidad nicaragüense de Matagalpa y crítico con el gobierno de Daniel Ortega, fue condenado recientemente por traición a la patria. La condena fue dictada un día después de que rechazó salir de Nicaragua junto a otros 222 excarcelados políticos rumbo a Estados Unidos, por lo que Ortega lo calificó de soberbio, desquiciado y energúmeno. Y en Nueva Zelanda, una tormenta deja sin electricidad a cerca de 85.000 personas. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Alrededor de 85.000 personas se quedaron sin electricidad el lunes y cientos de vuelos fueron cancelados por el ciclón que azotó el norte del país. La tormenta se debilitó de su condición de ciclón, pero derribó árboles, tendido eléctrico y dañó carreteras. El gobierno declaró el estado de emergencia en 5 regiones norteñas, incluida Auckland, la ciudad más poblada del país. Unas 58.000 personas en la isla norte de la nación oceánica quedaron sin energía, y las autoridades advirtieron que podrían tardar varios días en restaurar el servicio. La tormenta también afectó la red de transporte del país con vuelos suspendidos y horarios de buses y trenes alterados. Air New Zealand dijo que había cancelado 509 vuelos.
Hasta aquí este primer boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
8 y 10 minutos de la mañana de hoy, 14 de febrero de 2023. Y cayó martes, el día de los enamorados. Muchas, pero muchas. No mires así, es martes, chiquita.
Como diciendo, ni te cases ni te embarques.
No, estoy advirtiendo nada.
Eso es un anuncio, eso es un anuncio pagado por Alfredo Jacomino. No. Por ahí van los tiros, señores. No. Porque él, ahí donde ustedes lo ven, él no cree mucho en el amor. Él tiene su cosita. Sí. A él le quedan sus dudas sobre el amor.
Mis deudas.
Y sí, tus deudas también te quedan. De eso, mira, no quiero hablar. No quiero hablar porque nos vamos a meter en terreno pantanoso. Vamos a dejar eso ahí. Y sí, señores, felicidades a todos los oyentes que nos han escrito desde bien temprano, pero presenta a
este equipo. El enamorado con el lápiz ahí, con su lápiz, ese bodeguero lindo que nosotros tenemos ahí que responde al nombre de Jaimito Almiral. Regaló una maceta en el Día de los Enamorados. Regaló una maceta. La maceta tiene tierra y una semillita de mango, muy tierno. Después, bueno, el mango crece.
No, es lo que es un hombre. Él es un hombre muy inteligente. Va a tener batido asegurado, batido de mango asegurado. Así que hay que ser inteligente. Hay que ser muy inteligente.
Teudi, en los controles, regaló una plancha de hierro. Un poco.
Qué poco romántico.
No, fuera de época, fuera
él,
de época.
Él, no tú, mi vida.
Fuera de, no, porque así le viene más económico la cuenta de la luz.
Yo sé que tú no eres así, Teudy.
De una plancha de hierro. En la sala de redacción está Jorge Jáuregui, está Elena Rodríguez y esta mañana hacía frío porque había que ponerse el abriguito. Hacía frío aquí. Unos deseos de...
Bueno, en fin, y un saludo especial para todos esos oyentes que están en la sintonía desde bien temprano con Tempranito y que nos han enviado saludos y felicitaciones. El lejano Yaciel, Leonardo I, Eri, que hoy va a pasar, dice que el Niágara en bicicleta. Buscando un regalo. No, mentira. El cubano de Finlandia, que como siempre está aquí de chistoso con lo que le regala a su esposa. Oye lo que dice. Le dije a mi amigo en Cuba que le había comprado un collar a la finlandesa por el 14 de febrero y le pregunté, ¿por qué no le compras un collar a tu novia? Y el amigo le respondió, yo prefiero que la mía ande suelta. Un chiste bien machista, mi vida. Lo hice para que tú veas que hoy es un día especial. Y que no te voy a censurar, pero es un chiste bastante machista. No,
pero,
yo, la finlandesa, te devolví el collar, ¿entiendes?
Pero no hablo nada de la correíta.
Ah, pero...
Se quedó en el collar.
Él sabe mucho. Al menos no le regalaste una claria o no le regalaste un collar con una claria de adorno. Eso está súper bien. Menos mal que no hiciste nada de eso.
Dice Jaimito que le regaló a su mujer un taladro.
Ya, estoy con los hombres más antirrománticos del mundo aquí hoy, parece. Dice Miguel Lugo, cuenta la leyenda de una pareja que tanto se amó y se lanzaron al agua y allí Cuba la Bella nació, que el amor a la patria y a los que vivimos oprimidos por no estar en ella sea lo que conduzca a la libertad. Eso lo escribió Miguel.
¿Miguel qué, Miguel?
Miguel el del delantal.
Ah, Miguel del delantal, se tiene que decir el apellido.
Mucho.
Sí, es verdad.
Felicidades para ti y para
Miguel, Geraldine. Un abrazo, Miguel, y para Geraldine también.
Bueno, y que es, yo les dije ayer a Miguel que tenía que sacar a Geraldine a comer fuera y me dice que Geraldine anda con muletas y no, bueno, le dije aunque sea al patio, ¿no? Afuera, afuera de la casa.
No, ahora sí. Si hay mucha cola en el restaurante, no hay reservación, tú le dices, oye, hay un oso
tengo
en el patio.
Problema, tengo un problema.
Hay un oso en el patio, no se puede salir.
Bueno, y Yaciel, como siempre, que nos escribe y dice, felicidades amigos, hoy les doy mi amor, esta amistad tan sincera que desconoce el rencor, les doy mi cariño, mis constantes oraciones, ramilletes de locuras y un sinfín de bendiciones, que siempre vivan felices, irradiando su gran luz, que llenen con sus poemas ese inmenso cielo azul, que su voz logre ese cambio, esa gran fraternidad, ese cuartel donde brilla vida, camino y verdad, ya con esta me despido, pido a Dios que me los cuide, que los colme de salud para que sean felices. No. Y dice feliz día de San Valentín.
Oye, se me quedó, me quedé atragantado. Después me lo pasa,
Después te lo voy a prestar.
Lo voy a fusilar.
Pero es de Yaciel. Yo pensé que ibas a llorar, que estaba buscando un pañuelo. Nada, señores, esperemos que pasen un buen día. Hoy sabemos todas las dificultades y siempre tenemos que decirlo así, que hay en Cuba para conseguir un regalito para el amor y para la pareja o para los amigos, o bueno, cualquier tipo de regalo, pero la gente especialmente un día como hoy quiere eso, ¿no? Regalarle aunque sea un ramo de flores, una flor, un pañuelo. En Cuba se regalan muchos pañuelos y dicen que no se deben regalar pañuelos porque se termina en llanto la relación. Pero bueno, si es lo que pueden hallar hoy en el mercado, pues por favor, o un ramillete de lechuga, lo que puedan regalar. Pero lo más importante es que se quieran y que estén ahí, que estén luchando, que estén batallando. Si son una pareja, pues para adelante, señores. Si recién comienza, pues muchísimas felicidades. Si llevan muchos años, pues muchísimas felicidades más.
Es verdad, es verdad.
Y el que está solo como Alfredo, pues que busque su media mitad. Que eso está mal, dice Aymito, pero así lo dice el tema, media mitad.
¿Y quién te dijo a ti que yo estoy solo, esta niña?
Yo estoy diciendo, si es tan solo como Alfredo, dice que está a veces, hoy dice que está acompañado. Así uno nunca sabe, bueno,
tú sabes cómo
nunca
está el teléfono, sabe. Tú sabes cómo está el teléfono hoy, siempre tempranito.
Bueno, bueno. Ustedes saben que la verdadera historia del Día de San Valentín, eso se ha dicho muchas veces, que se estaban prohibiendo los casamientos en la Roma del siglo III. Este fue el emperador Claudio que dijo, los jóvenes no se pueden casar, no, así que porque si tú estabas soltero y sin familia, pues te ibas a convertir en mejor soldado.
Claro, claro.
Y no ibas a estar pensando que si dejaste una mujer, que si dejaste hijos.
Porque Claudio quería misiones internacionalistas.
Sí, sí, y entonces Claudio dijo, hasta aquí las clases, chirrín, chirrán, esto se acabó, no quiero que se casen más jóvenes, y entonces nada, este cura, este sacerdote, llamado Valentín, pensaba que era un error, y entonces él decide casar en secreto a todos los jóvenes enamorados, bla, 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 lo sentencian a muerte un 14 de febrero del año 270. Y de ahí comienza toda esta historia.
Sí, pero eso fue una mujer chismosa que seguro le dijo a Claudio, ah, tú sos amiga, me casé, Valentín me casó. Y Claudio dijo, Valentín, deja que coja el cura ese.
Bueno, y muchos mitos, muchas leyendas acerca de este San Valentín. Dice que cuando estaba en los calabozos se enamoró de una muchacha que estaba ciega.
Claudio.
De San Valentín.
¿Pero quién estaba en el calabozo, Claudio?
San Valentín.
Ah, no, Valentín, todavía no era santo.
Bueno, todavía no era santo, pero yo quiero decir que era San Valentín desde ese momento.
Ah, ok.
¿Ah? Bueno, en fin, se enamoró de una, según la leyenda, se enamoró de una joven ciega que también estaba ahí encarcelada.
Pero eran cárceles mixtas.
Ay, sí.
Oye, Claudio, ¿no?
No se podían dividir. Y bueno, el milagro del amor hizo que esta muchacha viera, que ellos se enamoraran, bla, 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 bla. Leyendas, señores, leyendas. Y bueno, a veces la gente critica el día de San Valentín, el día de los enamorados, porque dicen que se ha convertido en algo mercantil, en algo muy comercial, pero bueno, usted lo pone comercial, o lo pone mercantil, o lo pone amoroso a su manera. Y Cupido, si está por ahí, acéptenlo, abren la puerta. En Cuba quizás Cupido no llegue en un camello, o llegue en las bicicletas.
Es Cupido.
O así, puede que llegue también así, puede que se lo encuentren en el agro, o buscando el pan, cosas así de la vida.
Cupido es de la flecha, ¿eh?
Sí, y Afrodita es la diosa griega del amor, que también
es así, no puede tirar flecha.
No. Mira, se estima que cada persona se enamora un promedio de 7 veces.
Eso es mentira.
Atiéndeme, antes de...
¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Tú no te puedes enamorar 7 veces! ¡Eso es mentira!
Antes de casarte, porque se sobreentiende que ya cuando tú te casas, ese es el amor de tu vida, la luz de tus ojos, y que tú no puedes mirar para ningún lado. ¿Entiendes? Eso es lo que dice aquí esto. La ciudad de París, Francia, es el nidito de amor perfecto. Es la capital mundial del amor. Esto está interesante. En el día de San Valentín dice que se incrementa la venta de preservativos en un 30%.
¿El qué?
De preservativos en un 30%.
¿La venta?
La venta, sí. Y en el mes de marzo se registra un alza de los test de embarazo. Esto está muy bueno. Bueno, la gente se pone enamorada, señores. Bueno, en el día de San Valentín, para los que todavía se siguen mandando tarjeticas, dice que se intercambian en el mundo unos 1,000 millones de tarjetas cada año. Y bueno,
la tarjeta.
La rosa roja era la flor favorita de Venus, la diosa favorita del amor, y entonces por eso que una rosa roja es el símbolo ese del amor eterno. Todavía siguen.
¿No te sobra la tarjeta por ahí?
No, yo no mandé tarjeta, no doy tarjeta. Actualmente en Verona, Italia, llegan unas 10.000 cartas dirigidas a Julieta, uno de los personajes memorables de Romeo y Julieta.
¿Y qué hace Julieta con tantas cartas?
Ay.
Y se la manda a Julieta y a Romeo, ¿no?
Es que pero yo no te dije aquí una vez que todavía le siguen mandando, que hay personas que le mandan cartas a Dios, a Dios, pidiéndole que interceda.
¿Y cuál es la dirección de Dios?
Se la mandan al correo. Ah, bueno. Se estima que la famosa expresión media naranja proviene del diálogo platónico El Banquete de Platón. Significa alma gemela, ya que una persona contempla a la otra persona como la mitad de sí mismo. Cuando dicen parecen tórtolos, ay, es porque las tórtolas representan la armonía, la paz, la unión, así como el amor y la amistad. Hay dos tortolitos. ¿Tú no has oído eso? Dice que solo acá en Estados Unidos se compran más de $1,000 millones en chocolates y 187 millones en rosas durante este día tan romántico. Así que si alguno de ustedes compró rosas hoy, ayudó a que este dinerito siga subiendo. ¿Tú compraste rosas?
Girasoles que no tienen espina.
Bueno, nada, señores, Día Internacional de los Enamorados, el Día de San Valentín, como le dicen en varias partes del mundo. Felicidades para todos los que están enamorados, para los que tienen un buen amigo o una buena amiga. Nada, disfruten el día y sean muy felices.
Exilda, hay flores que duran un día y son lindas. Hay flores que duran varios días y son bellas. Pero las hay que duran semanas y son hermosas. Y sin embargo hay flores que duran toda la vida. Esas son plásticas.
¿Podemos poner algo aquí y me puedo ir? Puedes poner algo y yo me voy, porque yo lo voy a dejar solo a él aquí.
¿Sabes que te hice una recopilación?
Ah, ¿y vas a empezar ya con la recopilación? Qué
sí,
bien.
Para que tú veas que yo soy un tipo...
Dulce y enamorado.
Dulce. Le dice tipo la mujer, mi vida, te amo. Y cuando siento que te amo, me falta el aire. Dice la mujer, eso es asma. Dice el tipo, bueno, pues te asmo. Te hice una pequeña recopilación.
No eches a perder el momento, por favor.
De canciones.
Oh, wow.
Sí, son para ti. Y
es lo menos que podías hacer. Dale.
Sí, y entonces voy a empezar a regalándole a Exilda y a los amigos oyentes una recopilación de canciones en español de cantantes, hombres y mujeres que han hecho canciones muy, muy, muy bonitas. Vamos a comenzar con esta, que no.
¿Por qué no? Sí, no, aunque sea una.
Dale, chico, no seas sapo.
Sí, nos da tiempo.
Y después tú le dices el maestro del no sé qué.
¿Cómo que
el,
no?
El no sé cuánto.
Vamos,
no Chevy,
tira la música, Valentín.
Ah, ya.
Bueno.
Zumbe, mere, que ten.
No nos quiere poner
bueno,
nada.
Bueno, pues...
¿Por qué no?
Ah, ya, ya, ah.
Pero cállate.
Bueno, pero déjame anunciar quién es.
Todo el mundo sabe quién es. No, me cantes, no me cantes.
Para la eternidad.
Por supuesto.
Yo era muy joven cuando este tema musical.
José.
cantando. Por cierto, esta canción...
Pero ya veo que vamos a regresar al pasado hoy.
Sí, sí, son canciones que no pasan de moda. Y esta canción parece que José José tenía un balón de oxígeno, porque cuando nada de esas notas no sí cambia. Como yo, vaya. Como yo.
Ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.
Yo no la puedo contar por la mañana porque no tengo suficiente aire. Ya cuando va cayendo la tarde, sí. Por cierto, una canción gusana. Esa es una canción gusana contrarrevolucionaria, porque tiene una parte que dice: hasta la golondrina emigró presagiando el final. Hasta la golondrina hizo así, se montó en una balsa y se fue. Bueno, la golondrina se va volando.
En fin.
Te tengo más canciones, querida Exilda. Ahí te cambió.
Pero más adelante, ¿verdad?
Sí, ahora nos vamos al segmento de... ¿Sí? ¿No?
¿No? ¿No? Sí.
¡Ah, ja, ja, ja! Teudi, te prometo que te voy a volver loco. Nos vamos al segmento de ciencia y tecnología con Carolina Morales Giró. Celulares y ciberataques.
Los teléfonos móviles son uno de los objetivos que más interés despiertan en los cibercriminales debido a la gran cantidad de información que almacenan en su interior. Según un reciente estudio de la firma de ciberseguridad S21SEC, los dispositivos con sistema operativo Android son atacados en un 50% de los casos. Le siguen los que emplean Windows con un 25% y Apple con un 10,5%. Desde S21SEC destacan a Rusia y a China, tanto en la fabricación y venta de virus informático como en la responsabilidad del ciberataque. El hecho de que la mayor parte de la población tenga un teléfono inteligente con el que realiza operaciones bancarias, compras por internet y se comunica con familiares y amigos, todo aquello acrecentado por el COVID-19 hace que se convierta en uno de los principales objetivos de los cibercriminales. Para evitar este tipo de ataques, los expertos recomiendan seguir las siguientes acciones. En primer lugar, no abrir mensajes de personas que no conozcamos, especialmente cuando contienen un enlace o hablan de facturas. En segundo lugar, descargar solo aplicaciones de nuestro market, Google Play para Android y App Store para iOS respectivamente. Y por último, instalar un antivirus que sea reconocido, ya que gran parte de la población desconoce que ha sido hackeada porque no recibe ningún aviso de la presencia del virus informático.
Pronto, un día lindo.
Escuchaste a Carolina, ten cuidado con los virus. Bueno, hoy el día no va a estar muy bonito, que digamos, hay ciertas lluvias, pero bueno, vamos para allá. En el tiempo para Cuba, hoy se pronostican aisladas lluvias en el norte oriental y una tarde ligeramente cálida. Cielos parcialmente nublados en la región oriental, con nublados y aislados chubascos en zonas de la costa norte. El resto de Cuba habrá una mañana con poca nubosidad y se estará tornando a parcialmente nublado en la tarde con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius en gran parte del territorio cubano. Los vientos procederán del nordeste al este en el occidente y del nordeste en el resto de la isla y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje en el litoral norte occidental, al igual que en ambos litorales orientales. En el resto de las costas cubanas se pronostica una mar tranquila, así que pocas lluvias hoy.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa. programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando.
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana.
Siempre tempranito.
Comecido y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:30 de la mañana. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de su emisora favorita, Radio Martí, escuchando Tempranito y de mañana, hoy 14 de febrero de 2023. Muchas felicidades para los que están de cumpleaños, porque también hay gente que dijo, caramba, voy a nacer un día como hoy. A esos que desgraciadamente nacieron un día como
que
hoy.
Desgraciadamente.
Sí, porque los matan con un solo regalo. Tú no puedes nacer un día que sea.
No importa, no importa que sea el
diciembre.
Mismo día.
No puedes. Cogiste una mala fecha.
Si cumplen años en febrero también es un solo regalo.
Le disparan un solo tiro, le matan dos.
Y estoy en ese caso. Embarcado. Lo siento mucho, embarcado. Pero es un solo regalo. Nadie mandó a mi querido esposo a cumplir en febrero. Es o el 14 o el día de su cumpleaños.
Ya, con un solo tiro lo mataste los dos.
Entonces hoy ya no hay más regalo. Bueno, pero sí, pero hay una salidita el día de su cumpleaños y entonces se le no es un presente, pero se le saca a comer fuera. Dice el cubano de Finlandia que te está invitando a este restaurante. Si vas con tu novia te rebajan un 25%, si vas con tu esposa tienes un 50% de descuento y si vas con las dos todos comen gratis. Dale.
Ay, qué buena idea.
Hoy no te queda? Estoy censurando, pero estoy así, a un punto.
¿Dónde queda?
En Finlandia. Estoy a un punto de censurarte. Así. Tengo unas ganas enormes de censurarte.
Qué bueno. Uh-huh. Bueno, pues nada. Vamos a presentar cuando son. No, todavía.
Bueno, ¿lo estás pensando?
No, lo estoy pensando.
No te da tiempo a sacar pasaje.
No, pero para Finlandia está bueno eso. Sí. Está bueno eso. Exilda, después te voy a seguir diciendo, ¿cómo se llama esto? Aparte de algunas efemérides que hay hoy, otra lista de canciones de grandes cantantes de la lengua hispana. No sé si después tendremos alguna en inglés, porque claro, también los americanos se enamoran. Pero por ejemplo, mira, te voy a tener después la bella voz de Rocío Jurado. ¿Te acuerdas de Nino Bravo? ¿Tú no te acuerdas de Nino Bravo? Cartas amarillas.
Aquí hay una. Yo estoy mirando la lista porque tengo la lista delante de mí.
Ah.
Nos fuimos lejos, pero bueno, así es la vida.
Pero ¿te acuerdas? ¿Tú bailaste con Roberto Carlos?
Pero bueno, lo escuché en algún momento de mi vida.
Bueno, también. Tengo Amanda Miguel, Luis Miguel.
Sí, pero no me lo adelantes.
Son familia, Amanda Miguel y Luis Miguel.
Son sorpresas, dale.
Ah. Ricardo Montaner, Malú, Cristian Castro.
Mi novio, que lo veo por ahí en la lista.
Ah, tu novio que está también por ahí. Y bueno, te voy a dedicar. Claro, te he dicho los intérpretes, pero no te he dicho los títulos de las canciones. Después te voy a dedicar todas estas canciones. Vamos a ver qué me dedicas tú.
¿Yo? Ja, mucho amor.
Son las 8:33. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Así es, Alfredo. Los presos políticos están denunciando las pésimas condiciones de vida en las cárceles camagüeyanas. Tomás Cardoso tiene testimonios salidos de la prisión.
Dos presos políticos recluidos en el sistema penitenciario de Camagüey denuncian las pésimas condiciones alimentarias y la falta de medicamentos y atención médica en los penales en la ciudad de Camagüey. Se trata de Reinier Calderizo Carrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en el penal de Kilo 8. Cuenta Reinier.
Como desayuno, un pedacito de pan del tamaño de un dedo que no alcanza ni para una mordida, y un poquito de tizana amarga, y en el almuerzo una reacción de menos de 40 gramos. Una parte echada a perder. Yo, preso político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, René Calderizo Garra, refiero que el culpable de esta violación el teniente coronel jefe de la unidad Juan Miguel Sánchez Duarte.
Por su parte, Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, condenado a 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, Virgilio se encuentra en la prisión de Kilo 7 en el destacamento 9. Denuncia las pésimas condiciones que enfrentan, apenas puede caminar y no le dan atención médica y sin medicamentos, sumado a la gravedad con las porciones de alimento y la pésima calidad.
Ya es lo último, ya lo que nos están dando de alimento. Nosotros, nos está dando aquí reducciones de gramaje del arroz, ya no son las 4 tapitas esas de desodorante que yo le dije, porque es lo que yo tenía para medir, ahora son 3. Después están en el chicharro en un agua con 4 o 5 granos, los familiares ayer quitándose lo poquito que ellos le dan a ellos en la calle, quitándoselo para traérselo a sus familiares queridos aquí porque saben que están pasando la de la calle. Estoy enfermo también con tremendos dolores. No tengo los medicamentos para que me pueda aliviar estos dolores en los huesos que tengo yo, porque esta frialdad me tiene a mí. Yo me levanté por la madrugada que casi no podía ni caminar. Es tramador lo que yo llevo que me pueda aliviar los dolores. Y ni eso es aquí. Estamos solos, ¿no? Pero para adelante es el precio de la libertad. No voy a ser ni el primero ni los últimos. ¿Qué amparo tenemos nosotros para los presos de Cuba? Estamos abandonados. Esta gente hace lo que da la gana a los comunistas esto aquí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La defensora de los derechos humanos, Marina Paz Lavaceño, fue condenada recientemente a 4 años de limitación de su libertad con trabajo obligatorio en Santiago de Cuba, luego de cumplir 1 año de prisión y ser liberada tras enfermar de los nervios. Esta denuncia la hace llegar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
A 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio. La defensora de derechos humanos, Marina Paz Lavaceño, fue condenada a 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio en Santiago de Cuba este 7 de febrero junto a su ex esposo Onyxis Jerez Pérez, el cual resultó también sentenciado, pero en esta ocasión, en su caso, a 5 años de cárcel, acusados por la seguridad del Estado de intentar prenderle fuego a la vivienda de su segundo jefe en la provincia de Santiago de Cuba, según refirió la propia Marina en un contacto telefónico establecido por el Consejo de Relatores. Ambos habían sido enjuiciados por el Tribunal de Santiago de Cuba el pasado 10 de enero. Marina Paz Lavaceño permaneció 1 año en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba, siendo liberada por la seguridad del Estado después que enfermara de los nervios debido a los tormentos padecidos en ese centro carcelario. Marina Paz Lavaceño tiene 46 años de edad, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y reside en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. En estos momentos, el proceso se encuentra bajo apelación. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es un reporte de Juan Carlos González Leiva.
La velocidad del Internet en Cuba está entre las peores del mundo. Los cubanos se quejan de la mala calidad de la red, los altos precios y muy baja velocidad. Según estudios, Haití, una de las naciones más pobres del continente, tiene mejor velocidad tanto en datos móviles como en conexiones fijas que Cuba. Luis Guardia tiene este reportaje.
Tienes internet y a veces no lo puedes usar, no tienes conexión.
Los cubanos se quejan de la mala conectividad a la red. Altos precios y muy baja velocidad son, entre otros, los principales problemas, dicen.
Está un poco mala, porque se va mucho, no entran los audios, se demora, por lo menos en WhatsApp tienes que estar poniendo en modo avión el teléfono para que vuelva a entrar la conexión. Está muy lenta.
Según estudios realizados por varias firmas que miden la velocidad en la red, Cuba está entre las peores del mundo. Para que se tenga una idea, Haití, una de las naciones más pobres del continente, tiene una velocidad promedio superior a la de la mayor de las Antillas, tanto en datos móviles como en conexiones fijas.
La conexión se vuelve imposible para el cubano de a pie, el que sabe un poquito o el que tiene otros medios, busca otras alternativas, o pone una antenita que para coger la señal en el techo de su casa, o sabe que la conexión está mala, y existe aplicaciones, por ejemplo, que te permiten desconectarte de una radio base para buscar otra radio base,
Según el ingeniero Jorge Noris, la realidad es desesperante y el cubano infructuosamente hace hasta lo imposible para tener acceso a la web.
Inclusive hay muchos memes en la red que dicen, Cuba, para conectarse tienes que poner en modo avión el teléfono, quitarle en modo avión, apagarlo, encenderlo, cuando eso en ninguna parte del mundo es normal que sea así.
La estatal ETEXA es la encargada de las telecomunicaciones en Cuba. Canaliza las recargas realizadas desde el exterior a los cubanos en la isla e impide y controla el libre acceso a la red. El régimen castrista culpa al embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al gobierno comunista del bajo acceso a la red, mientras cifra sus esperanzas ahora en un cable submarino de fibra óptica que une a Martinica con el puerto de Cienfuegos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Tempranito y de Mañana.
Bueno, y para nosotros es un placer darle los buenos días y la bienvenida a Dagoberto Valdés Hernández, director y cofundador de Convivencia. Él está hablando con nosotros desde Pinar del Río, así que muy buenos días, Dagoberto.
Buenos días, Dagoberto.
Buenos días para los dos.
Un placer y qué bueno que pudimos ahora sí tener la comunicación. Sí. Ha sido difícil el camino, pero aquí estamos. Muchísimas gracias por estar en el programa. Bueno, en su columna de opinión usted nos habla de la refundación de la República, de una Cuba con raíces que se afincarían o que se afincan en el proyecto de nación que soñaron y prepararon Varela y Martí. ¿Cómo hacer y pensar esta Cuba?
Bueno, lo primero yo creo que es pensarla. La inmensa mayoría de los cubanos, vamos a decir así, queremos un cambio, queremos el cambio verdadero, auténtico, estructural. En eso coincidimos. Ahora bien, muy pocos estamos pensando en hacia dónde queremos cambiar. Y eso es, yo creo, de una importancia crucial, porque en nuestra historia nacional nos hemos equivocado mucho después de cada cambio que hemos sufrido. Pensamos que lo importante es el momento del cambio, y yo opino y argumento en esa columna que lo importante es qué viene, hacia dónde queremos conducirnos después del cambio. Y eso es lo que yo creo que es lo primero que hay que hacer. De hecho, Convivencia hace 8 años que está llevando a cabo un itinerario de pensamiento y propuestas para Cuba, estudiando los distintos sectores del país para ver cómo hacer esa reconstrucción entre todos, ¿no? Entre todas las fuerzas vivas de la isla y de la diáspora. De manera que primero pensar, después buscar una visión y unos objetivos realizables, y después, pues cuando llegue el momento, hacer consensos, construir consensos para poder reconstruir lo más rápido posible, lo más ágilmente posible, nuestro país.
Dagoberto, usted mencionó en este mismo momento, cuando llegue el momento, imaginemos que este fin de semana ya la nación cubana está libre de la idea socialista. ¿Cómo sería viable que una nación emprenda un proyecto como usted lo plantea, personalista, comunitario y trascendente, cuando le queda el lastre de abandonos, de pereza, de indiferencia muy marcado en la población cubana?
Así es. Será más difícil reconstruir la República que hacer el cambio. De eso estoy convencidísimo. En primer lugar, porque desde hace años vengo estudiando lo que he definido como daño antropológico. Hice mi tesis de maestría en ese tema, buscando las causas y las consecuencias. Es decir, hay que sanar primero al ser humano, al ser del cubano, que está dañado, lesionado y en algunas ocasiones quebrantado por el totalitarismo de décadas, de más de 60 años. Es en la medida en que se sucede en las generaciones, ese daño se va profundizando. Luego, la reconstrucción del ciudadano, de la persona humana, que no sabría qué hacer con su libertad y mucho menos con su responsabilidad como ciudadano, yo creo que el instrumento más importante y más urgente sería la educación ética y cívica para sanar ese daño. Y después, pues, ese proyecto que propongo en la columna de ayer lunes, un personalismo, es una filosofía, una corriente de vida fundada después de la Segunda Guerra Mundial y entre las guerras ya, primera y segunda, en que se opone al individualismo raso, a ese individualismo salvaje, hablando no de individuo, sino de persona, que es la dimensión completa del ser humano. Y comunitario porque rechaza también la idea de la masificación del colectivismo, del comunismo, para hablar de convivencia ciudadana con todos los derechos y libertades. De manera, y trascendente porque no rechaza a Dios, no rechaza al absoluto, ni acepta el materialismo, dejando la libertad de cada persona, pero estamos hablando de sistemas, de proyectos, de modelos. Entonces el personalismo comunitario y trascendente sería como la filosofía que inspiraría, que tiraría hacia adelante esa transformación de la sociedad cubana. Sanar el daño antropológico, número uno. Número dos, construir por la educación un proyecto de vida para Cuba, ya, que yo llamo personalismo comunitario y trascendente.
Y siempre se habla mucho del término sociedad civil. A veces los cubanos escuchan sociedad civil y me parece que se quedan como un poco perdidos. Ahora mismo, ¿con qué? Sí, eso pasa mucho. ¿Con qué sociedad civil se contaría para la refundación de Cuba y los cubanos?
Okay. Sí, en primer lugar, el término, hay mucho analfabetismo, estábamos hablando de la educación ética y cívica, hay mucho analfabetismo cívico en Cuba, motivado por las seis décadas de adoctrinamiento ideológico, de la ideologización. Hay que pasar al momento en que, empezando por los términos para saber de qué hablamos en cada momento. Y sociedad civil también ha sido manipulado después de rechazar durante muchos años el uso del término, pues el régimen ha secuestrado, vamos a decir, de cierta forma el término, llamando sociedad civil a organizaciones de masa que son correas de transmisión. Hay que definir bien la realidad, es ponerle el nombre. Sociedad civil es todo grupo, asociación que de ciudadanos libres que independientemente del control del Estado organizan sus vidas y sus acciones de forma autónoma. Eso es el concepto de sociedad civil. Evidentemente la democracia está afincada, se edifica sobre la base de una sociedad civil autónoma, independiente, creativa, que asuma las responsabilidades que el Estado totalitario ha asumido.
Dagoberto, ¿cuándo cree usted, no en los últimos 60 y tantos años, pero cuándo cree usted, obviando esa época que le mencioné, que Cuba ha estado más cerca de vivir este proyecto que usted propone?
Sin duda alguna ahora, en este mismo momento en que estamos hablando, no me cabe ni a mí ni a convivencia la certeza, no me cabe la menor duda, y tenemos la más fuerte, firme certeza de que el momento en que más cercano hemos estado a esas transformaciones es este. Por eso la urgencia de tener claro hacia dónde queremos cambiar, porque lo más trágico para el pueblo cubano sería que, llegado el momento, volvamos a fallar en el proyecto de nación. Es decir, que esta sea secuestrada por un grupo específico, por las lacras que tiene cualquier sociedad que no se piense y no se proyecte a sí misma. Vamos a decir, la violencia, el narcotráfico, la inseguridad ciudadana, esos proyectos que roban a la persona su libertad y su responsabilidad para manipularlas ideológicamente. No queremos eso nunca más en Cuba. Yo creo que es ya opinión pública general, lo vimos en cualquier esquina, en cualquier calle, que esto está al final. Es decir, hemos entrado en la etapa terminal, no solamente por el asunto económico, sino por el despertar de la conciencia de muchos cubanos. Después del 11 de julio, esto es una realidad indiscutible.
Entonces, ¿usted coincide que las carencias materiales, las carencias espirituales, políticas, sociales, que son ahora mismo la constante en la isla, ya han hecho que la sociedad cubana esté preparada para un cambio de raíz?
Bueno, preparada totalmente no, lo hemos hablado ahora mismo en el programa, pero sí creo que están dadas las condiciones mínimas necesarias para que de todas las partes de la sociedad cubana, incluida la isla y la diáspora, nos pongamos a la tarea de poder acordar entre todos el modelo de nación que queremos para el futuro. Pero es que es urgente, porque de alguna manera, cuando una estructura, un mueble, vamos a decir, se deteriora, es el síndrome, la comparación del comején. Durante mucho tiempo un butacón de nuestras casas ha estado siendo destruido por dentro, invisiblemente. En Cuba pues ha sido más visible, pero de pronto alguien se sienta en el butacón y se cae, se desmorona, porque evidentemente ha sido pues debilitado y desintegrado durante mucho tiempo. Yo creo que es hora de que el pueblo cubano pueda tener un proyecto de vida, unas expectativas de cambio real, no fraude, que le permita vivir aquí lo que ahora, en una huida imparable, va buscando en cualquier rincón del mundo.
Dagoberto, ¿considera usted que la pobreza trae una especie de compasión y solidaridad? Por ejemplo, la tenencia de un objeto material en la sociedad cubana implica que es el objeto de todos, de los vecinos. Pero la abundancia de cosas materiales en una sociedad como esta, en la que nosotros vivimos aquí, trae aparejado quizás un egoísmo social. Te hace falta una escalera, mi escalera es mía, tú puedes ir a comprar la tuya. ¿Cambia el concepto que usted propone con la abundancia o no de tenencia de cosas materiales?
Bueno, la tenencia, hay que empezar por decir, de realistas, que las cosas materiales son necesarias para la vida. Eso es una de las utopías del socialismo, del comunismo, es que lo de todo es de todos, pero resultó ser que lo de todos es de nadie y se deteriora y no existe, desaparece. Aparte de decir que lo material es necesario, debemos decir que en ese concepto de personalismo, sí, de alguna manera se trata de que las cosas no dominen a las personas, sino que las personas se sirvan de las cosas materiales. No es tanto un sistema político, unas estructuras sociales, sino una filosofía de vida que se transmite en la familia, en la educación, en los medios de comunicación, se debería transmitir, en que sin rechazar el desarrollo material, el progreso material, sin rechazar eso, que en fin de cuentas es derecho y bienestar para la persona humana, aprendamos a gestionar las cosas materiales, de manera que el individualismo, el egoísmo y una especie de materialismo consumista no cambie la esencia del ser humano, que es en sí mismo, o debería ser, generoso, solidario. Me acuerdo que en mi familia, hace ya muchos años, una de las primeras palabras que yo aprendí fue: hay que compartir. Ojalá que todas las familias que nos están escuchando digan a sus hijos: hay que aprender a compartir. Que no significa que todo sea de todo, sino que abra mi mano y mi corazón para compartir generosamente y solidariamente con el vecino, con el amigo, con el conocido.
Y Dagoberto, de lo que hemos hablado acá se desprende también la necesidad espiritual de los cubanos y la necesidad de un espacio cuando todo cambie, cuando todo comience a fluir como debe ser, de un espacio de la iglesia y de la espiritualidad, pero ya en el sistema, que no esté apartada y que no esté censurada.
Así es. Es más, yo ahí te puedo, vamos a decir, bajar de la teoría y darte mi testimonio, darles mi testimonio de vida. Yo no hubiera podido hacer nada desde Vitral, el Centro de Formación Cívica, ahora el Convivencia, si no hubiera sido por mi fe cristiana. Es decir, en este tipo de sistema es cuando uno, en el naufragio de todo, de todo lo exterior, comprende que hay una sola cosa, que una sola tabla de salvación, vamos a decir así, un solo salvavidas en este tipo de sistemas, que es la fe. Un pueblo necesita ser religioso, porque si no, nada en él cultiva la virtud, decía Martí. De manera que yo le doy, en primer lugar, por mi propia experiencia de vida, una importancia capital y central a la espiritualidad de los cubanos. Esto no significa que estemos negando la libertad religiosa de creer, no creer, ser agnóstico. No, en un Estado laico hay que las leyes tienen que garantizar que cada cual, pero en el plano filosófico de la vida, en el plano existencial, es sin duda las iglesias y la fe un plano indispensable, sobre todo para la reconstrucción, porque reconstruir sin espíritu, reconstruir sin fe, sería entrar en un nuevo materialismo de otro tipo. De manera que la persona humana es una unidad, ya sabemos, psicosomática, pero además espiritual, una unidad entre cuerpo y alma. De manera que el alma de la nación cubana debe encontrar los espacios en la iglesia, en la familia, en la escuela, donde desarrollar su espiritualidad y donde poder practicar su fe. No solo el culto, ojo, que aquí se ha confundido libertad religiosa con libertad de culto. No, el culto es solo una dimensión de la fe. Rezar, ir a la iglesia, pedir las procesiones, etcétera. Eso tiene que traducirse en nuestro aporte en la vida del país, de la patria, en la vida política, en la vida económica, en la vida cultural, en la educación, es decir, que la fe tiene una palabra, una orientación y sobre todo un espíritu que aportar a la vida de los cubanos. Y Cuba no será lo que ella fue en su inicio en el proyecto de Varela y Martí si no tiene los espacios de libertad religiosa integral que todo ser humano necesita.
Dagoberto, muchísimas gracias por sus palabras y por esa explicación de este proyecto de vida, proyecto para la nación cubana, que soñaron Varela, Martí y otros próceres de la independencia cubana, y que usted también está poniendo su granito de arena.
Muchísimas gracias por haber estado en el programa y esperamos conversar nuevamente con usted, Dagoberto.
Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En punto de la mañana, muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa favorito, Tempranito y de Mañana, hoy 14 de febrero, Día de los Enamorados. Muchísimas felicidades a los que están enamorados, a los que cumplen años y a los que tienen ahí su cosita por la izquierda, por la derecha, como quiera que sea, no importa, regale, abrace y déjese abrazar.
Día del Amor y la Amistad, así que felicidades fundamentalmente a todos esos oyentes fieles que tiene Tempranito de Mañana. Y aquí le estaba preguntando a Jaco si había mencionado a Mandy Quincalla, sí. ¿Por qué? Pero bueno, sí, Mandy, feliz Día del Amor para ti.
Mandy, mi una potalita, Mandy.
Ay, bueno, y a todos los oyentes que están en la sintonía, Lejano y Aciela, Eria, Segismundo.
Segi, que me escribió, el Segi.
Segismundo y compañía, Leonardo Primero, El Fantasma de Holguín, la gente del Club de Manzanillo, Dayami de Holguín, que hace tiempo no sabemos de ella, pero bueno, la gente escucha y a veces, bueno, pues no escribe. Pues muchísimas gracias y muchas felicidades para todos ustedes.
Sí, está simpática la foto que mandó, se la voy a enseñar el Silde. Bueno, Sergio, un abrazo. Mr. Aguacate, son las 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. El activista Esteban Ajete Abascal denunció haber sido agredido por un simpatizante del régimen cubano. Según la denuncia, las activistas de la FLAMUR, Irina León Valladares, Lisandra Urraca Guerra y Katia Hernández Torres, se encontraban reunidas con Ajete Abascal en la tarde del viernes. Cuando se encontraban en la casa de Irina, situada en la calle Máximo Gómez, en la ciudad de Pinar del Río, fueron agredidos por el individuo en cuyo ataque resultó lesionado Esteban Ajete Abascal, quien luego de ser atendido en un hospital hizo la denuncia a Radio Martí.
Estando allí en aquel lugar, llegó un ciudadano vendiendo aparentemente pescado. Ellas le dicen que no les interesa comprar. La casa de Irina está enrejada. Ellas están de la parte adentro. Y él mira que estamos viendo un video y entonces empieza a decir que no le interesa vender pescado, que en realidad su objetivo es decirle lo que tiene que decirle, que son unas contrarrevolucionarias, que son unas gusanas, que si las ven en la calle van a tener problemas porque la calle es de los revolucionarios. Quiere decir que fue una persona que está comprometido con el régimen, y cuando yo siento esas palabras, yo salgo y abro las rejas porque lo veo con intenciones de seguir para adentro. Y cuando salgo, saca del bolsillo una cuchilla y la abre. Me tiró el cuchillazo, me cogió la parte arriba de la mano. En ese momento empecé a botar cantidad de sangre. Llegamos a un policlínico y el médico nos dice, no perdamos tiempo que ahí no hay nada para curar. Cuando llegamos al hospital, a ver Santa María, según el ortopédico que me atendió, dice, mira, te pusiste dichoso porque estas son las últimas torundas, las últimas gasas. Me cogieron primero un punto por dentro porque parece que me afectó un vaso ahí o una venita, y después me dieron 5 puntos por fuera. Quiere decir que fueron 6 puntos en total y decidimos dejarlo ahí porque cuando vas allí a la unidad de la PNR, ellos prácticamente no hacen caso de lo que nosotros decimos, principalmente porque somos activistas de derechos humanos. Han venido una serie de provocaciones, una detrás de la otra, que no sabemos qué es lo que va a suceder con nuestras vidas.
Tanto la Liga de Campesinos así como la FLAMUR han denunciado un incremento en los últimos meses del acoso de las autoridades en su contra por su activismo. Y la defensora de los derechos humanos, Marina Paz Lavaceño, fue condenada recientemente a 4 años de limitación de su libertad con trabajo obligatorio en Santiago de Cuba, luego de cumplir 1 año de prisión y ser liberada tras enfermar de los nervios. Esta denuncia la hace llegar el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
A 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio. La defensora de derechos humanos, Marina Paz Lavaceño, fue condenada a 4 años de limitación de libertad con trabajo obligatorio en Santiago de Cuba este 7 de febrero junto a su ex esposo Onyxis Jerez Pérez, el cual resultó también sentenciado, pero en esta ocasión, en su caso, a 5 años de cárcel, acusados por la seguridad del Estado de intentar prenderle fuego a la vivienda de su segundo jefe en la provincia de Santiago de Cuba, según refirió la propia Marina en un contacto telefónico establecido por el Consejo de Relatores. Ambos habían sido enjuiciados por el Tribunal de Santiago de Cuba el pasado 10 de enero. Marina Paz Lavaceño permaneció 1 año en la prisión de Mar Verde de Santiago de Cuba, siendo liberada por la seguridad del Estado después que enfermara de los nervios debido a los tormentos padecidos en ese centro carcelario. Marina Paz Lavaceño tiene 46 años de edad, es miembro de la Unión Patriótica de Cuba y reside en el reparto Altamira de Santiago de Cuba. En estos momentos, el proceso se encuentra bajo apelación. Desde Ciego de Ávila, Cuba, en exclusiva para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, es un reporte de Juan Carlos González Leiva.
Un hombre mató a 3 personas e hirió a 5 el lunes en un campus universitario en el estado de Michigan. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Emergencia en un campus universitario en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos. Un hombre ingresó en la noche del lunes a un edificio de la universidad estatal y comenzó a disparar. Al menos 3 personas murieron y otras 5 resultaron heridas de gravedad. La policía llegó rápidamente al lugar y pidió a los estudiantes que buscaran refugio en el sitio. El atacante logró escapar, pero pasada la medianoche la policía confirmó que fue encontrado muerto y que se había suicidado de un disparo. La Universidad de Michigan es una de las más importantes de Estados Unidos y cuenta con unos 50.000 estudiantes. Los tiroteos en escuelas y universidades son alarmantemente frecuentes en este país, donde la proliferación de armas de fuego ha crecido en los últimos años.
Costa Rica anunció el lunes que el país ingresará en la lista negra de la Unión Europea de países no cooperantes en materia fiscal, ante lo que prometió trabajar en la mitigación de los efectos negativos de esta situación, así como ajustar la legislación. El gobierno informó que será incluida en la lista por recomendación del Grupo del Código de Conducta de la Unión Europea debido al incumplimiento con el compromiso adquirido por la anterior administración de reformar el sistema de imposición para agravar las rentas pasivas extraterritoriales antes del 31 de diciembre de 2022. En un comunicado oficial, el gobierno del presidente Rodrigo Chávez culpó al gobierno anterior de Carlos Alvarado por haber prometido una ley que solucionara el problema en un plazo que excedía su mandato y de no haberlo notificado a las nuevas autoridades. En Venezuela, jóvenes de partidos políticos de la oposición exigieron el lunes al Consejo Nacional Electoral la apertura de 3.000 centros de inscripción para el registro de más de 3 millones de nuevos votantes de cara a las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Debe haber puntos para inscribirse en cada parroquia del país que otorguen la posibilidad de registrarse, dijo Nandi Campos, coordinadora de la Organización de la Juventud de Voluntad Popular. Giancarlos Capozzi, miembro de Juventud Nacional del partido Un Nuevo Tiempo, afirmó que hay más de 3 millones de jóvenes que, de no poder inscribirse, no podrán tener la oportunidad de tomar las riendas de su destino político en ese país. Y la presidenta de Perú, Dina Boluarte, lideró un homenaje a los 7 policías que fueron asesinados el fin de semana en un valle cocalero al sur del país. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rindió homenaje el lunes a los 7 efectivos de la policía que murieron el sábado en una emboscada cuando se trasladaban en un vehículo todoterreno en un valle cocalero en el sur del país.
Nuestras sentidas condolencias, las más profundas condolencias a las esposas, hijas, hijos, padres, madres y familiares de los 7 héroes de la nación que fallecieron durante un atentado ocurrido en el Brahel.
Ahí las Fuerzas Armadas combaten desde hace más de 2 décadas a bandas de narcotraficantes y a los remanentes de la guerrilla Sendero Luminoso.
Mi gobierno ha dispuesto una lucha frontal y la más decidida contra esa alianza formada por el terrorismo y el narcotráfico en el Brahel y en todo el territorio nacional. No permitiremos más muertes ni más violencia. Queremos paz.
En agosto de 2022, el ejército peruano afirmó haber herido seriamente al líder de Sendero Luminoso, Víctor Quispe Palomino, camarada José. Casi todos los líderes de Sendero Luminoso están muertos o presos, pero sus remanentes, liderados por el camarada José, cuentan con unos 350 integrantes, de los cuales unos 80 están armados. El grupo guerrillero surgió como una organización maoísta que lanzó una llamada guerra popular en mayo de 1980, que al cabo de 2 décadas de enfrentamientos con el ejército dejó un saldo de 69,000 muertos y desaparecidos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.
Y equipos de rescate en Turquía sacaron con vida a varias personas más de entre los escombros el martes, casi 200 horas después de que una serie de poderosos terremotos azotaran la región. Los últimos rescates incluyeron uno de una edificación derrumbada en la provincia de Adıyaman y otros 2 de un edificio destruido en el centro de Karamanmaras, cerca del epicentro. Los residentes turcos en la provincia de Hatay se quejaron de que el gobierno no ha hecho lo suficiente en la búsqueda de sobrevivientes, mientras expertos advierten que la ventana se está cerrando por el tiempo transcurrido. La cifra de muertos superó los 35,500 y casi 32,000 de ellos en Turquía. En la región rebelde, en el noreste de Siria, se reportan 2,166 según el grupo rescatista Cascos Blancos, mientras que más de 1,400 personas murieron en zonas sirias controladas por el gobierno, según el Ministerio Sirio de Salud. Hasta aquí este boletín de noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Isilda y Jacobino.
9:11 de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Tiempo de presentar a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso, quien nos trae un avance de su programa Cuba al Día.
Bueno, buenos días, Alfredo y Exilda, y las felicitaciones a todos ustedes y los oyentes de Tempranito en el Día de la Amistad, del Amor, 14 de febrero. Pues felicidades a todos.
Igual para ti, Tomás.
¿Cómo no?
Igual, buenos días.
Buenos días. No son buenas felicidades ni cosas buenas para las madres del 11J. Uh-huh. De eso se trata lo que vamos a hacer hoy en el espacio. Acaba de ser aparentemente golpeada fuertemente en la prisión de Güines la trans Brenda Díaz García, cumpliendo 14 años por su participación en las protestas del 11J en Guira de Melena. Ella, pues, es trans, pero la tienen en la parte de la prisión de los hombres, ha sufrido intentos de violaciones. El domingo su mamá recibió una llamada que la habían golpeado. Ella se personó ayer ahí en el penal y un oficial, el jefe de orden interior del penal, le confirmó que su hija está en celda de castigo, aislada. De los golpes no quiso hablar. Bueno, que había tenido unos problemitas con un guardia que hizo algo incorrecto. Entonces mañana ella se va a personar nuevamente para hablar con el director, porque ella quiere fe de vida de su hija y quiere saber de la golpiza, que la fuente fue de primera y en efecto está golpeada y en celda de castigo. El caso de Gilberto Castillo en el Combinado del Este, cumpliendo 8 años. Este muchacho tiene discapacidad intelectual. Ayer fue la visita de su mamá. Lo están medicando con psicofármacos los que aparecen, ha tenido intentos de suicidio. Y para colmo, tenemos la situación de Jorge Bello, que cumple hoy una semana con varicoceles, tiene una situación de inflamación en sus testículos y está sangrando. Y desde hace una semana están esperando por la asistencia del nefrólogo, que no aparece, parece que no hay en Cuba. Y si fuera poco, pues tenemos el caso de Ángel Jesús Vélez Marcano, que también su mamá lo visitó el viernes, y hay todo tipo de irregularidades, violaciones, maltratos ahí en el penal de Quilocho. Es decir, que esta es la agenda que nos ocupa hoy. Como ven, sigue complicadísima la situación de los presos de los OJ en medio de los rumores insistentes que ya salen hasta el exterior, que pudiera haber alguna excarcelación, pero los familiares desconocen absolutamente si esto va a ocurrir o no. Es decir, que es lo que tenemos, Alfredo Exilda.
Pues gracias, Tomás. Muchas gracias por esa información.
Tempranito y de mañana.
Alfredo no sabe de la 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 la.
La autora. La 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 la. La autora de esa canción es Exilda Arjona y Palmer. Qué linda te quedó esa letra. Melitra. La cantas todos los días 14. Qué tierna.
Burrito. Y estoy, y yo como siempre busco las imágenes en mi cabeza y lo estoy viendo, señores. Qué etapa.
Se le rebalan a todos los espejuelos.
Estoy llorando, estoy llorando.
¿En qué se parece a un hombre a una lavadora?
Ay, yo pensé que iba a decir que... Bueno, dale. No sé.
En que los dos los manejan las mujeres.
Y se programan y todo. Con los tiempos que corren, se programan y todo.
¡Exilda! ¡Ay, no, grites! Yo te tengo música romántica.
Pues vamos.
Yo te tengo música romántica. Vale. A pesar de que Teudy quiere poner a Carlos Pueblo y sus tradicionales.
Y el burrito.
No.
Y darle la vuelta al mundo en un burrito.
Eso, ¿por qué no? Yo te tengo música romántica.
Vale, música romántica de su época, pero es música romántica, señor.
Bueno, sí. Uh-huh. Y de Mandy Quincalla también.
¿Sí?
Sí. Y ahora vas a escuchar como una ola.
Ay, 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 ay. Tu amor llegó a mi vida.
Ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de fuego y de caricias, de espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola. Y yo quedé prendida a tu tormenta.
Decida.
Perdí el timón.
Mira cómo uno de los dos parpadea, mira.
Cuenta, como una ola. Tu amor creció como una ola.
Esto es karaoke aquí hoy, esto
no,
es lo
no
último.
No puedo decir quién, pero uno de los dos que
estaba llorando.
De cristal se enjugó una lágrima.
Oh, wow.
Sí. Bueno, ahora te tengo una canción también de un señor que desgraciadamente falleció en un accidente de tránsito, pero tenía un chorro de voz, Nino Bravo. Vamos a escucharlo.
El día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán. Serás como la luz que alumbra.
Y un adiós, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas
y aquí nos contratan.
Qué cosa más linda.
Más allá del mar habrá un lugar.
¡Calla hueso!
Es querido, siempre quedará.
Magnífica, magnífica la voz inolvidable de Nino Bravo.
Mira, ya nos está escribiendo un cazatalento, dice que cantamos tan bien que ya, que dejemos esto.
Sí, un cazatalento, nos va a disparar con una escopeta. tengo un detalle.
Tango, vamos a bailar tango, bailamos tango. Tú quieres algo más sensual que un tango.
Ah, wow. Y se baila entre dos. Tengo un detalle para ti. Roberto Carlos.
No ganas al intentar.
Eso de la época de mi mamá y mi papá.
El olvidarme. Durante mucho tiempo en tu vida. Yo voy a vivir. Detalles tan pequeños de los dos.
Caballero, como se bailaba apretadito.
Son cosas muy grandes para olvidar.
Los pisotones que daba.
Y a toda hora van a estar presentes. Ya lo verás.
Qué fa. Jaimito dice, después de salir de la cola la lubricante, ponerte a bailar eso. No seas...
Dice Mandy Quincalla, toda esa música la tengo en mi teléfono. Mi respuesta, ah, bueno.
Claro, ese es Mandy, es Mandy.
Ah, bueno.
Es mi Mandy.
La época prodigiosa.
Mi Mandy. Yo bailaba eso con un zapato sí y el otro no, porque el otro zapato se lo había metido en bombillo para bailar a la media luz.
Esa ¿sabes? Historia es tan vieja.
Sí, pero eso es de los 70.
Siempre lo hace, lo mismo.
Siempre.
Los
siempre.
14 de febrero es la misma historia.
Una vez al año.
Anótenlo, anótenlo.
Es mejor tener recuerdos que tener dinero. Acuérdense de eso.
Ah, yo quiero tener dinero y
no, recuerdos. Yo quiero tener recuerdos.
Acordarte de mí.
Y ahora, para que después no digan que solamente son los cantantes hombres los que son románticos, esta canción de Amanda Miguel para Exilda, como un títere. Sildita, tú eres incondicional.
Mi dignidad.
No, eso.
¡Ja!
Es... ¡Sin embargo!
¡Ja!
¡Sin embargo!
Y todavía.
Eso va muy alto.
Yo me pregunto.
Yo canto a mi manera.
¿Con qué camino?
Vamos.
Se llega a ti, que no es viviendo.
Ah, muertes pequeñas. No me acordaba.
Muertes pequeñas.
Esa no es de mi época.
Pero no me respondiste la pregunta.
¿Qué, mi vida?
Quiero saber si eres incondicional.
Siempre.
Luis Miguel. Yo creo que eso de los años 90 aproximadamente, así, ¿eh?
Dice Mandy Quincalla.
La incondicional.
Que tú eres de la época de Nico.
De Nico Membiela.
Daniel Santo y todas esas antigüedades.
Bloquéalo ahí, bloquéalo.
Ay, qué programa más interesante.
Bloquéalo,
y
bloquéalo.
Más intenso.
Bloquéalo, bloquéalo. Bloquéalo.
Prepárate para lo que viene por ahí.
Ojalá abras la ventanilla y se te vayan todas las postalitas volando. Porque yo, Exilda, te voy a llevar, ¿tú sabes a dónde? ¿Tú sabes a dónde te voy a llevar? No te voy a llevar a Cuatro Caminos, te voy a llevar a la cima del cielo.
Y llevarte a la cima del cielo.
Estás mejorando, estás mejorando.
Ricardo Montaner.
A este carajo le falta algo. Yo canto, pero...
Dame un tiempo nuevo.
Pero le falta.
Dame oscuridad. Dame tu poesía. A medio terminar. Dame un día a día. Dame tu calor. Dame un beso ahora. En el callejón.
¿En el callejón?
Dame una sonrisa.
¿Qué te estás acordando?
Dame si es posible la posibilidad de llevarte a la cima del cielo.
El día, Exilda, a 24 horas, tienen blanco y negro. Malú.
Quieres siempre contracorriente, te llevo en mi mente desesperadamente. Por más que te busco, eres tú quien me encuentra. Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacerle frente.
Ustedes, Exilda Arjona, que nos va a interpretar El Tiempo para Hoy.
En El Tiempo para Cuba, porque hay que ponerse así, ¿no? Porque después de esto, como yo doy el estado del tiempo, bueno, en El Tiempo para Cuba. Hoy se pronostican aisladas lluvias, así que puede llevar a la novia a pasear o al novio. En el norte oriental y una tarde ligeramente cálida. Los cielos estarán parcialmente nublados en la región oriental, con nublados y aislados chubascos en zonas de su costa norte. El resto de Cuba, en la mañana, con poca nubosidad y se irá tornando a parcialmente nublado en la tarde con escasas lluvias. Las temperaturas máximas alcanzarán los 30 grados Celsius y serán superiores en el sur oriental. En la noche estarán entre los 18 y los 21 grados Celsius en gran parte del territorio cubano. Los vientos procederán del norte al este en el occidente y del nordeste en el resto de la isla y alcanzarán los 25 kilómetros por hora. Se prevé poco oleaje hoy en el litoral norte occidental, al igual que en ambos litorales orientales. En el resto de las costas cubanas se pronostica una mar tranquila.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino. Quiero ver salir el sol, dejar atrás los miedos, quiero volver a ser yo.
Caminos, un programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos. Que llegamos los cubanos.
Tempranito.
¿Qué?
Y de mañana.
Camina.
Para informar y alegrar a la familia.
Nueve y 30 minutos de la mañana. Gracias por seguir en sintonía de Tempranito y de Mañana. Por supuesto, Exilda, que no nos da tiempo de poner todos esos cantantes románticos de tantas épocas, porque, por ejemplo, se me ocurre ahora el nombre del gran Charles Aznavour, Julio Iglesias,
Bueno, aquí Mandy dice que se les olvidó Diango, pero en fin.
Diango.
Bueno.
No, hay Rafael.
Dice Hugo, Jaco comenzó sus andanzas con Nico Saquito, no había que bailar en aquel entonces.
Bloquealo.
Es que la gente está sacando sus conclusiones por algunos integrantes de esa lista que tú has puesto acá, bloquealo. La culpa es tuya.
Eso es de cuando yo en la cuna oía a Rafael y oía a Nino Bravo en la cuna.
En la cuna.
Las canciones de cuna.
Sí, en la cuna.
Y busca entre tus cartas a Marí. Esa era mi canción de cuna.
Usted tiene años, señor, usted tiene años.
¿Me entiende? Allá Mandy Quincalla se acuerda de
Diango, fin. ¿Cómo te acordaste tú?
No, Diango, muy famoso también. Uh-huh. Pero es que no nos da tiempo poner a todos
claro
esos cantantes.
Claro que no, bueno.
Nada, así es la vida. Esto es, escoja su cantante favorito, ya sea hombre o mujer, y busque un long play, un CD, una pirigoñita, póngala.
Dice Miguel y Lanusa.
Israel Lanusa. No ponga hoy a Israel Lanusa, no.
Y dice Eri González, están gozando, si tú supieras. Yo me estoy divirtiendo muchísimo.
Bueno.
En fin, no, Lanusa es lo antirromántico del mundo. No, por favor, no.
Bueno, son las 8:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González.
Gracias, Alfredo. Presos políticos están denunciando las pésimas condiciones de vida en las cárceles de Camagüey. Tomás Cardoso tiene testimonios salidos desde la prisión.
Dos presos políticos, recluidos en el sistema penitenciario de Camagüey, denuncian las pésimas condiciones alimentarias y la falta de medicamentos y atención médica en los penales en la ciudad de Camagüey. Se trata de Reinier Calderín Socarrás, activista de la Unión Patriótica de Cuba, recluido en el penal de Kilo 8. Cuenta Reinier.
Como desayuno, un pedacito de pan del tamaño de un dedo que no alcanza ni para una mordida, y un poquito de tisana amarga, y en el almuerzo una reacción de menos de 40 gramos, una parte echada a perder. Un preso político político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, el mecanterizo Garra Refiel, el culpable de esta violación es el teniente coronel jefe de la unidad Juan Miguel Sánchez Duarte.
Por su parte, Virgilio Mantilla Arango, líder de la unidad camagüeyana por los derechos humanos, condenado a 3 años y 3 meses por el presunto delito de daños a la propiedad, Virgilio se encuentra en la prisión de Kilo 7 en el destacamento 9. Denuncia las pésimas condiciones que enfrentan, apenas puede caminar y no le dan atención médica y sin medicamentos, sumado a la gravedad con las porciones de alimentos y la pésima calidad.
Lo que nos están dando de diálisis. Esto nos está dando aquí de los 100 gramajes del arroz, ya no son las 4 tapitas esas de desodorante que Dios le dije, porque es lo que yo tenía para medir, ahora son 3. Después de chichar en un agua con 4 o 5 granos, los familiares vienen quitándose los poquitos que ellos le dan a ellos en la calle, quitándoselo para traérselo a sus familiares queridos aquí, porque saben que están pasando la de acá. Estoy enfermo también, con tremendos dolores. No tengo los medicamentos para que me pueda aliviar estos dolores en los huesos que tengo yo, porque esta frialdad me tiene a mí. Yo me levanté por la madrugada que casi no podía ni caminar. Es tramador lo que yo llevo que me pueda aliviar los dolores. Y ni eso es aquí. Estamos solos, ¿no? Pero para adelante es el precio de la libertad. No voy a ser ni el primero ni los últimos. ¿Qué amparo tenemos nosotros para los presos de Cuba? Estamos abandonados. La gente hace lo que da la gana a los comunistas esto aquí.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El diario The Washington Post comenzó en un editorial que los regímenes autoritarios de países como Cuba, China, Bielorrusia, Rusia, Irán y Arabia Saudita están encarcelando a cada vez más personas que simplemente critican o protestan contra sus gobiernos. En el texto titulado Hicieron clic una vez y después vinieron las oscuras prisiones, el Post recuerda que Danuta Peredna fue arrestada en Rusia por repetir una crítica a Vladimir Putin en Telegram. Asimismo, Salma al-Sheba fue detenida por pedir en Arabia Saudita la libertad de una activista que defiende el derecho de las mujeres de manejar. Ambas fueron condenadas a largas penas de cárcel. Acerca del caso cubano, el Washington Post recuerda a los prisioneros políticos durante el régimen de Fidel Castro y destaca que hoy en día Cuba sigue reprimiendo para callar a personas que protestan, como ocurrió con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el líder de la UMPACU José Daniel Ferrer y los manifestantes del 11J Alberto García School y Gloria María López Valle. También señala que en Cuba hay casi 1,000 presos políticos, la mayoría de ellos arrestados por manifestarse el 11 de julio de 2021. Y el Departamento de Estados Unidos ha calificado de profundamente preocupantes los informes de un complot ruso para derrocar al gobierno de Moldavia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este lunes que los informes de un complot ruso para derrocar al gobierno de Moldavia son profundamente preocupantes. Dice que al respecto dirá que los informes son profundamente preocupantes, que ciertamente no están fuera de los límites del comportamiento ruso y que apoyan absolutamente al gobierno y al pueblo moldavo. Kirby señaló que el presunto complot no había sido confirmado de forma independiente, pero que ciertamente no cuestionan la capacidad ni la voluntad de los rusos y el presidente ruso Vladimir Putin de tratar de hacerlo, ya que es algo en su libro de jugadas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
El gobierno de Estados Unidos dijo ayer que está abierto a una reunión con altos funcionarios de China para dialogar sobre la crisis abierta por el uso de globos espías por parte de Pekín. Sin embargo, el portavoz de la diplomacia estadounidense, Ned Price, explicó que por ahora no hay ninguna reunión agendada del secretario de Estado, Anthony Blinken, con un alto cargo chino. Price afirmó que es importante y un asunto de responsabilidad que ambos países tengan capacidad de hablar directamente con franqueza. Nos vamos hasta Venezuela. Volvieron a tomar las calles de Caracas maestros y trabajadores públicos. Los educadores marcharon a la Asamblea Nacional para rechazar un proyecto del régimen venezolano de utilizar estudiantes como docentes. Otra manifestación llegó al Consejo Nacional Electoral para exigir la reactivación del registro electoral. Alejandro Marcano informa.
Maestros y trabajadores públicos vuelven a tomar Caracas este 13 de febrero exigiendo mejoras salariales.
Aquí existe una economía informal en la calle para sobrevivir. Yo como jubilada y pensionada solamente tengo dos pensiones. Mi pensión quincenal es de 57 bolívares. 57 bolívares que no me alcanza para ir a un mercado y hay una farmacia.
Educadores marcharon a la Asamblea Nacional para rechazar la ley de participación estudiantil en la educación básica. En otro lado de la ciudad se realizó una marcha de estudiantes opositores al régimen que llegó al Consejo Nacional Electoral para exigir reactivación del registro electoral.
Hoy los jóvenes salimos a las calles porque no tenemos absolutamente nada que celebrar. Hoy los jóvenes no tenemos oportunidades para poder trabajar porque lo que tenemos son sueldos míseros de 10 y 15 dólares. Hoy los jóvenes no tenemos una ley de primer empleo. Hoy los jóvenes no tenemos alternativa como lo tenían nuestros padres de comprarnos una casa o de sencillamente poder surgir en la vida.
Un funcionario del CNE acudió a la manifestación para escuchar las exigencias de los manifestantes.
Hoy tenemos un Ejecutivo Nacional que prefiere gastar en estadios que en universidades, pero hoy entendemos los jóvenes que es necesario hacer un cambio político y económico en Venezuela, y para eso creemos en el voto como un ejercicio de cambio.
Y aquí que no se confunda la sociedad venezolana, que no se confunda el venezolano. Los jóvenes que están acá, nadie les paga, nadie les da nota en las universidades y estamos luchando por un mejor futuro. Y este mensaje es para toda la sociedad civil a que nos acompañe, a que realmente nos dé la oportunidad de seguir e iniciar una lucha por ese sueño que nosotros queremos. Y ese sueño lo hemos reflejado en una caja de centro electoral, en una votación donde nosotros los jóvenes tengamos la oportunidad de registrarnos.
Los opositores quieren realizar un proceso de escogencia de un candidato sin el Consejo Nacional Electoral, que es controlado actualmente por el chavismo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, enfatizó la necesidad de proporcionar a Ucrania más municiones. Stoltenberg resaltó también la importancia de completar las entregas prometidas de tanques y otros equipos pesados. Los ministros de defensa de la OTAN y otros funcionarios de un grupo de aliados liderado por Estados Unidos se reúnen hoy en Bruselas para abordar la situación de Ucrania. Stoltenberg dijo a la prensa que estas conversaciones llegan en un momento crítico en el cual los aliados abordarán las necesidades urgentes de un mayor apoyo a Ucrania. No vemos señales de que el presidente Putin se esté preparando para la paz. Lo que vemos es lo contrario. Se está preparando para más guerra, para nuevas ofensivas y nuevos ataques, anotó el secretario general de la OTAN. Stoltenberg agregó que la posibilidad de que los aliados proporcionen aviones de combate a Ucrania no es el tema más urgente ahora, pero es una discusión en curso. Y agregó que las discusiones sobre la ayuda no se tratan solo de proporcionar a Ucrania los sistemas necesarios, sino también de garantizar que funcione como deben. Hasta aquí este boletín de noticias. Seguimos en Tempranito y de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda.
Siempre tempranito.
Y Jacobina.
Nueve cuarenta y un minutos de la mañana. Gracias a Ariane González por este segmento informativo. Gracias a todos los que nos están escuchando en este programa Tempranito y de Mañana. Hoy 14 de febrero, Día de los Enamorados.
Así mismo es. Muchas felicidades para todos ustedes y el karaoke, por lo que veo, continúa.
Sí, señor. Sí, señor. Uh-huh. Te voy a sorprender ahora porque ahora viene un cantante famosísimo. Hijo de su mamá, que también es famosísima. El nombre del cantante es Cristian Díaz-Canel. Digo, no, Cristian Castro. Me equivoqué de apellido.
Vuélveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir cómo se vive con el frío en el alma, cómo le hago sin ti. Dicen que el tiempo cura todo, pero 100 años son muy pocos, porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo, tú vendrás, porque no sabes.
Vamos.
Ser feliz sin mí.
Vamos, Jacob.
Vuélveme a querer, no me las
Ajá. Dimes, ¿cómo debo hacer para romper este silencio cruel de no saber más de ti?
Muy bonita esa canción. Vuelve a querer, tantos éxitos que tiene Cristian Castro. Su mamá, muy famosa también, la gran actriz y cantante Verónica Castro. ¿Quién no ha cantado esta canción y quién no ha bailado también así, suavecito, con Cristian Castro? Te tengo otra canción. Esta es en inglés, de una dama de la canción extremadamente famosa. Estuvo por años, por muchos años, con un show en Las Vegas, haciendo derroche de talento. Nada más y nada menos que Celine Dion.
Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure remains the cure.
Y ahora, después de Celine Dion, te tengo Exildita, nada más y nada menos que traído de España, a tu novio Alejandro Sanz.
Y este tema es para mí.
Para ti.
Se hace fría y se hace eterna, un suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega, que me olvida y me recuerda. Pero si mi boca se equivoca, pero si mi boca se equivoca, y al llamarla no provoca, a veces siente compasión por este loco, ciego y loco corazón. Sea lo que quiera Dios que sea, corazón, y va quemándome y me quema. No. Y si fuera ella.
Alejandro Sanz tiene una cantidad de temas que son más que temas, temazos. Han pasado a
por eso es mi novio. Por eso es mi novio.
Su primer gran éxito, Corazón Partido. Y tiene un tema que es quizás de los más recientes, un tema muy de la historia entre una pareja. El tema se llama El Trato. Si tienen chance, busquen ese tema, El Trato. Es fantástico, fantástico.
Él es fantástico, total. No le bueno, busques defectos.
Te quedas así como falta de aire cuando estás escuchando a Alejandro Sanz. Pero yo te tengo una solución para eso, porque te tengo un poquito de aire suplementario. Aire suplementario, sí, es lo que vamos a escuchar ahora. Por supuesto que en esta larga lista de cantantes se nos han acabado, o sea, hemos acabado el tiempo, se nos han agotado, se han quedado fuera cantantes enormes. Voy a empezar a mencionar el primero, Don Julio Iglesias, quizás para muchos el señor canción, Don Julio Iglesias. Miguel Gallardo, ¿te acuerdas de aquella canción Hoy Tengo Ganas de Ti? Fantástica. José Luis Perales, Ricardo Arjona, Chayanne, Pablo Alborán, Carlos Rivera, tantos se nos quedaron afuera, pero bueno, disfruten de esa larga lista de que les hemos regalado hoy día de los enamorados y busquen su lista y regálensela a su media naranja.
Gracias, Jaco, por deleitarnos con tan buena música del amor y la amistad. Gracias por esa selección. Yo hubiese puesto cositas, pero bueno, esa es tu lista. Vamos a hablar de esta pareja que, bueno, están juntos en el amor y están juntos en el amor a Cuba. Y les cuento que la cantante española Beatriz Luengo le ha asegurado a su esposo Yotuel Romero que volverán un día a Cuba tomados de la mano junto a sus hijos.
Nuestro amor es un GPS, por más que intentemos alejarnos volvemos otra vez. A querer encontrarnos, aunque me pierda por el camino, yo siempre vuelvo a chocar contigo, recalculando.
Bueno, esta hermosa declaración de amor y fidelidad ha sido compartida por la cantante en su cuenta de Instagram a raíz del próximo estreno del documental Patria y Vida, El Poder de la Música, el cual contará la historia de creación de la canción que se convirtió en un himno durante las protestas en Cuba el 11 de julio del 2021. Escuchen esta declaración. Ella le escribió: me he dejado la piel y el alma para que sepas que yo no te suelto de la mano, ni a ti ni a tu lucha, porque si algo es bonito de esto es este amor y estas ganas de regresar a tu Cuba que te quita el sueño. Volverás, volveremos de la mano como en esta foto, y tu gente será libre, tu Habana un museo de paredes sólidas y tu malecón un paseo lleno de arte independiente.
Por más que intentemos alejarnos, volvemos otra vez, como el loco a querer encontrarnos.
Nueve y 50 minutos de la mañana, el romántico de los deportes, Pepe Lacalle.
¿Qué tal, amigos de Tempranito y de Mañana? Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y hoy reanuda la Liga Europea de Campeones con los octavos de final del torneo más importante del planeta a nivel de clubes. Dos partidazos a las 3 p.m. hora de Cuba. El Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich desde el Parque de los Príncipes en París. Al mismo tiempo, el AC Milán juega en Italia contra el Tottenham Hotspurs en los dos primeros encuentros de los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Tras más de dos meses de vacaciones, arranca este torneo con lo que, bueno, se podría decir los 16 mejores clubes deportivos del planeta. Y da la casualidad que ayer Kylian Mbappé, el argentino Leo Messi y el italiano Marco Verratti participaron el lunes en entrenamientos del Paris Saint-Germain un día antes del duelo de los octavos de final de la UEFA Champions League ante el Bayern de Múnich. ¿Qué significa esto? Bueno, al verlos practicar, uno diría que ya las lesiones que tenían, que están recuperados o se están recuperando y pueden jugar, los tres son elegibles para jugar justamente. También existe la posibilidad, la estrategia deportiva, que el Paris Saint-Germain le esté demostrando al Bayern de Múnich que puede contar con estos jugadores. A lo mejor no juegan los tres, a lo mejor juegan solamente medio partido, pero el hecho de que ya el Bayern de Múnich tiene que reestructurar su defensa para contrarrestar a tres de los mejores futbolistas del mundo, por supuesto que hay que tomarlo en cuenta. El otro encuentro, el Milán contra el Tottenham, también despierta pasiones. Después del Real Madrid, el Milán de Italia es el equipo más productivo en toda la historia del viejo continente. Y mañana, miércoles 15 de febrero, el Borussia Dortmund en Alemania entretiene al Chelsea de Londres y el Club Brujas en Bélgica entretiene al Benfica de Portugal en otros dos partidazos en los octavos de final de la Liga Europea de Campeones. Mientras tanto, en el baloncesto de la NBA, damas y caballeros, hoy hay un tremendo partido entre dos de los mejores quintetos de toda la liga, Los Celtas de Boston de visita en Milwaukee contra los Bucks. Los Celtas en este momento con el mejor récord, 41 victorias, 16 derrotas. Y los Bucks de Milwaukee están pisándole los talones a los Celtas, 39 victorias, 17 derrotas. Ese encuentro esta noche a las 7:30. No es el único partido que hay en la NBA, pero sí es el más atractivo. Orlando Magic contra los Raptors de Toronto en Canadá a las 7:30. Luego están los Reyes de Sacramento contra los Soles de Phoenix, los actuales campeones nacionales Guerreros de Golden State contra los Clippers de Los Ángeles y los Wizards de Washington contra los Trail Blazers de Portland en el último partido de la jornada hoy martes en el baloncesto de la NBA. En el béisbol de las Grandes Ligas, el legendario pelotero cubano Martín Diigo será uno de los personajes del videojuego MLB The Show 23, que tendrá su estreno el próximo 28 de marzo. Así lo anunció el béisbol de las mayores en su página oficial digital. El juego de video de PlayStation en su modalidad de Storylines rendirá homenaje a las ligas negras y a varios de sus jugadores más importantes, cuyas historias podrán conocer los usuarios. El cubano Martín Diigo, referido como el maestro en estos videojuegos, aunque también se le conoció como el inmortal, será uno de los peloteros. Así que, damas y caballeros, dentro de poco toda América Latina podrá jugar estos videojuegos y conocer sobre las ligas negras. En el boxeo profesional, el púgil cubano Guillermo Rigondó, en este momento peso super gallo, 119 libras, dos veces campeón olímpico en Sydney 2000 y Atenas 2004, tres veces campeón mundial amateur y dos veces campeón mundial profesional, va a pelear el 24 de este mes aquí mismo en el sur de la Florida contra el colombiano Jesús Martínez, que tiene 41 años, también es zurdo y tiene récord de 33 y 17. Vamos por partes. Guillermo Rigondó, 20 victorias en su carrera profesional, 13 de ellas por la vía rápida del knockout. Solamente ha perdido una vez por la vía rápida. Tiene 3 derrotas en su carrera. 42 años de edad, un zurdo que nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en el sur de la Florida. Guillermo Rigondó espera algún día ser campeón mundial otra vez en el boxeo, pero el camino es largo. Tiene que comenzar en algún lado y este colombiano que tiene promedio de 33 y 17, con 16 knockouts a su favor, pero ha caído 10 veces por la vía rápida, a mí me parece que le han dado a Guillermo Rigondó una palomita en su próximo combate. Así se le dice en el boxeo profesional cuando te dan un contrincante que no está a la altura. Así que Guillermo Rigondó, si gana este pleito el 24 de febrero, aún así tendría que ganar otros cuantos más para poder retar a alguien y poder aspirar un campeonato mundial en el boxeo profesional. Pero, damas y caballeros, sin duda alguna, a partir de las 3 p.m. el día de hoy, toda Cuba estará pendiente de la Champions League, la Liga Europea de Campeones, el Paris Saint-Germain contra el Bayern de Múnich. Uno de los partidos más interesantes, según los expertos en la materia, una final adelantada, y se tienen que ver la cara en los octavos de final. Ustedes recordarán que hace 3 años... el Paris Saint-Germain perdió la final de la Champions League justamente contra este mismo Bayern de Múnich. Muy bien, amigos, de tempranito y de mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Nos quedan 24 segundos para despedir. 24 en la charada es Paloma, así que Paloma, despide tú.
Bueno, día de San Valentín, nos vamos con John Paul Young. Love is in the air, el amor está en el aire. Feliz día para todos.
Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air,
Yeah.